Y en Fuentes Confiables le damos los muy buenos días al doctor Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar en estas fuentes.
Bienvenido.
Bebiendo de estas fuentes.
Una vez por año viene.
Por lo menos.
Por lo menos. Y es importante. Y vino antes de las elecciones para su candidatura al Frente Amplio. Y bueno, un poco en esa previa, cuando vino aquí a Fuentes Confiables, en esa candidatura que estaba desarrollando, dejó algunas propuestas de gobierno, de alguna manera, ¿no? Lo que quería hacer con el Frente Amplio en caso que la ciudadanía lo votara en esas elecciones. Hablaba de mejorar herramientas de comunicación, tanto internas como externas. También hablaba de la autocrítica que había que tener en el Frente Amplio por el caso ANCAP. Y habló también de la importancia de separar a fuerza política del gobierno. Y la comunicación y la autocrítica fueron dos palabras que utilizó en esa entrevista. ¿Cómo le ha ido en estos dos años después de asumir la presidencia en estos temas?
Decía Leloutier en algún memorable pasaje de su obra, suerte esquiva. Variado, ¿no? Yo creo que en materia de comunicación el Frente avanzó mucho, mejoró mucho, sin duda tiene que mejorar mucho más. Tiene que tener más capacidad de plantar la agenda, ¿no? No es fácil. En este país hay dos, diría yo, dos grandes diarios en el sentido de que son los que marcan la agenda política, y yo creo que la radio es central en el marcar la agenda política y recoge mucho lo que dice esa prensa, ¿no? Y entonces la cuestión política queda muy planteada en función de esos actores, ¿no? Donde uno de los actores es notoriamente un actor antigobierno, antifrente amplio, me refiero desde luego al diario El País. En ese panorama, intentar quebrar la hegemonía de una comunicación no es fácil, pero creo que se ha avanzado sustancialmente en materia de comunicación y espero en las próximas semanas, además, avanzar notablemente. En materia de autocrítica, yo creo que falta todavía mucho autocrítica. 13 años de gobierno es un desafío enorme, donde se ha avanzado enormemente en la transformación del país. Pero claro, una vez que uno adquirió los derechos, eso ya está en el bolsillo. Y entonces esa es línea de base, ¿no? La gente exige más, y está bien que exija más. Uno tenga que tener una mirada, si se quiere, más crítica de cuánto nos faltó avanzar y las causas por las cuales no se profundizó más, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío pendiente para el Frente todavía.
Uh-huh. Comunicación. Usted planteaba en esa entrevista también el vínculo con el interior del país y con las demandas que le llegaban del interior del país y de acercarse, de ir a las reuniones. Usted en la campaña había tenido ese contacto con el interior. ¿De qué manera desde la mesa política, de los organismos del Frente Amplio que usted puede de alguna manera dirigir, acercarse al interior y tener ese contacto con ellos, ¿no?
A ver, eso se ha hecho, se sigue haciendo e insisto que hay que hacerlo con más profundidad, pero se ha hecho, ¿no? Hacemos mesas políticas en el interior regularmente, es más, el fin de semana que viene, o sea, no mañana, sino el que viene, la mesa política se hace en Paso de los Toros. El domingo reunimos a todos los presidentes de las departamentales del Frente Amplio en Tacuarembó. Hemos realizado mesas políticas en Flores, en Colonia, hemos realizado agrupaciones nacionales de gobierno, o sea, realmente en ese sentido yo creo que se ha desarrollado mucho. A mí me gustaría tener todavía más presencia en el interior, y en particular en los medios de comunicación del interior. Yo creo que ahí hay un descuido en general de la política por una cabeza muy montevideana, que yo mismo no he logrado quebrar en la lógica del funcionamiento del Frente, que es, bueno, de la misma manera que hoy de mañana estoy aquí en Fuentes Confiables, poder estar, no sé, en el programa de Paysandú, periodístico de la mañana, o en el programa de Rivera, conversando más. Pero yo creo que hay que prestarle mucha más atención al interior. La descentralización es también un tema de actitud de cabeza y no solo de enunciado político, ¿no? Y ahí creo que debemos hacer mucho más.
Uh-huh. Y en el caso de la autocrítica, el tema ANCAP y el tema Raúl Sendic tuvo sus idas y vueltas en el Frente Amplio para la toma de decisiones. El vicepresidente renunció y ese anuncio lo hizo en el Frente Amplio, después lo comunicó en el Parlamento, renunció a la vicepresidencia. Y de alguna manera, en esa discusión que se generó con el vicepresidente, no se le aplicaron sanciones en ese punto. El vicepresidente, en algún momento, ¿se va a analizar, va a haber un plenario para estudiar el caso del vicepresidente, como también de otras situaciones, ¿no? Que claro, también están en los tribunales? Pero en el caso del vicepresidente, después del fallo del Tribunal de Conducta Política, ¿puede haber un plenario, puede haber sanciones para él?
A ver, el procedimiento que se siguió es el procedimiento que debe seguirse, que son las garantías de los procedimientos institucionales, ¿no? Y no los linchamientos públicos o el cobrar al grito, que yo creo, como este hombre de derecho, además soy defensor de los procedimientos establecidos, que me parece que dan garantías tanto para quien es indagado, eventualmente existe una presunción de que podría haber cometido una inconducta, que se siga los procedimientos. Y eso fue lo que se hizo. A raíz de las publicaciones en junio del año pasado de un semanario de la capital, el Tribunal de Conducta Política analizó la situación de oficio, los mecanismos para que analice las situaciones de conducta el Tribunal de Conducta Política, que no es un tribunal de conducta moral, no juzga la ética o la moral, sino la conducta política, realizó la investigación pertinente, hizo un dictamen que se conoció el 31 de julio, en realidad yo lo conocí el 31 de julio y se lo hice conocer al presidente de la República y al entonces vicepresidente el mismo 31 de julio, y luego fuimos a un plenario el 9 de septiembre del año pasado. En ese plenario, que debía analizar el dictamen del Tribunal de Conducta Política, el entonces vicepresidente anunció que iba a presentar renuncia a la vicepresidencia. Digo que anunció porque no es ante el plenario del Frente Amplio donde debe presentarse la renuncia, pero sí lo anunció. Esa situación, que no era una situación esperada en ese momento, nosotros llegamos al plenario del 9 de septiembre luego de una ronda de conversaciones muy intensas en las semanas previas para intentar acordar una resolución. Había un proyecto de resolución acordado, hay que recordar que de acuerdo al Estatuto del Frente Amplio, para establecer sanciones se necesita los 4/5 del plenario, esto es el 80% de la integración del plenario, son 170 personas aproximadamente. Se había llegado a un acuerdo que reunía seguramente ese número de votaciones, pero en ese momento en el plenario el entonces vicepresidente anuncia que va a renunciar, con lo cual cambia la situación del plenario y el plenario se levanta sin tomar resolución específica sobre el dictamen de conducta del Tribunal de Conducta Política.
¿Usted era partidario de aplicar sanciones ahí?
Sí, por supuesto. Sí, porque era lo acordado, además. O sea, el proceso que se había llevado adelante. Pero más que aplicar sanciones, hay que ver cuál es la función de la sanción, ¿no? A mí lo que me parece que es importante es cómo se lleva adelante el procedimiento y si se concluye, como concluyó el Tribunal de Conducta Política, que había un apartamiento de la debida conducta, había que hacer suyo, había que hacer de uno el dictamen del Tribunal de Conducta. Yo lo respaldo ampliamente, el dictamen del Tribunal, tengo plena confianza en el Tribunal y en su ecuanimidad. Reprobar la conducta y en consecuencia aplicar la sanción, pero esa es la consecuencia que se deriva. Ahora, mayor sanción que haber renunciado a la presidencia de la República parece difícil que se pueda aplicar, ¿no? O sea, ¿qué más se puede pedir? Porque ahí aparece una idea que está muy instalada en la sociedad, no solo en la política, sino en general, que es lo que hay que hacer es castigar, castigar, castigar. ¿Pero por qué? ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿El castigo para qué? ¿Como represalia? ¿Como venganza por la inconducta? No, yo ni en el derecho penal, ni en la situación de inseguridad, que recién estaban hablando en estos mismos micrófonos, que yo soy partidario de una reacción punitiva como venganza para el que hizo el mal, ¿no? Sino que creo que la función que tiene es justamente pronunciarse y condenar las conductas y en consecuencia aplicar las sanciones que correspondan, siempre con la idea de que eso puede ayudar a que cambie la situación de inconducta. Hoy en día, vuelvo al Tribunal de Conducta Política de la situación del ex vicepresidente, yo propuse en el Secretariado del Frente Amplio convocar a un plenario nacional para tratar los 14 casos dictaminados ya por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y que están pendientes de resolución.
O sea, hay 14 sobres.
14, sí, no, sobres, expedientes, en fin.
Documentos.
Sí. Hay 14 situaciones dictaminadas por el Tribunal de variada índole y que están pendientes. Y a mí me parece razonable que el Frente Amplio entre ahora en lo que es la campaña electoral de Vistas al 19 ya abierta, notoriamente abierta, despejando los temas que tiene para atrás. Simplemente sacárselos de encima, resolver el tema de una vez por todas.
Había eso propuesto... puede dejar heridas, porque hay algunas figuras que están en ese análisis, ¿no? No solo Sendic.
Por eso digo que son 14 situaciones y Darío no Pérez, solo la situación. Ejemplo, ¿no? Claro, no es solo la situación del ex vicepresidente. Pero me parece que hay que resolverlo. Si uno tiene un procedimiento establecido, un órgano competente que hace dictámenes, luego el plenario tiene que resolver. Uh-huh. Es cierto que inciden las coyunturas políticas, ¿no? Sí.
O sea, pero si es ahora o después de las elecciones.
Bueno, claro, por eso. A mí lo que me parece es que hay que despejar estos temas. Claro. Creo que toda irresolución en materia política lo que genera son problemas políticos. Claro. Pero no es con ánimo de matar a nadie, simplemente despejemos los temas.
De orden.
Y bueno, eso
y usted es el presidente que es el que, de alguna manera, tiene que organizar y ordenar.
Y bueno, y propongo y discuto. ¿No? Ahora, el presidente no es el rey, no es un monarca, y mucho menos Luis XIV. Con lo cual discute los ámbitos orgánicos y adopta de acuerdo a lo que decide los órganos de conducción, en este caso el secretariado y la mesa política.
¿Pero va a haber ese plenario?
Bueno, el secretariado resolvió conformar un pequeño grupo de trabajo para separar, clasificar de alguna manera las 14 situaciones planteadas en dictámenes del Tribunal de Conducta Política y evaluar políticamente cuál es la mejor solución. En eso estamos en este momento.
Bien. Hablábamos del interior del país y el vínculo, y también el vínculo no solamente con los Frente Amplistas, sino con las intendencias que son del Frente Amplio que están en el interior del país. Y la situación que se vive en Salto ha generado un problema para el Frente Amplio, de alguna manera para la mesa del Frente Amplio en Salto y el intendente Andrés Lima. Los vínculos y las relaciones no han sido muy buenas prácticamente desde que asumió Lima en la intendencia, no solo por el tema económico, sino por algunas salidas que tuvo de su gobierno y algunos apoyos. ¿Cómo es el estado de situación y qué es lo que el Frente Amplio está haciendo para tratar de acercar las partes y encontrarle la vuelta a este tema?
Sí, a ver, se viene dialogando desde hace mucho tiempo. Yo mantengo contacto permanente con todos los intendentes de Frente Amplista, con quienes me reúno habitualmente, regularmente, cada 30, 40 días. No siempre con porotos, pero algunas veces con guiso también. Digo porque ahora como se puso de moda esto de las cenas, como que fuera una cosa absolutamente excepcional, y eso son especies de cumbres, más o menos...
Antes era buseca, ¿no?
Bueno, eso era un poquito militar, y a mí me gusta mucho la buseca, ¿no? Mucho me gusta la buseca. Pero quiero decir, es habitual que los dirigentes nos reunamos, es totalmente habitual. Es más, yo creo que es bueno, que es sano, es evidente. Lo que pasa es que algunas trascienden, otras no, y ahí es donde digo cómo... los titulares de prensa generan hechos políticos, ¿no? Pero vuelvo a la situación de Salto. En Salto, efectivamente, ha habido un cierto ruido en la relación en particular del intendente departamental con actores políticos de su propio sector, ¿no? Todos recordarán el enfrentamiento fuerte que hubo entre el intendente Lima y su propio sector, la 888, y eso evidentemente se traslada indefectiblemente a la interna de toda la fuerza política. Ha habido diferencias de enfoque, y eso ha motivado que nos acerquemos más a esa situación, dialogando mucho con la presidenta departamental, la doctora Mónica Cabrera, con quien mantengo un vínculo estrecho y permanente, siguiendo la situación e intentando ayudar a que no se genere un conflicto que, en definitiva, perjudica a una intendencia Frente Amplista, que perjudica a una intendencia que es de nuestro partido. El intendente Lima es un intendente electo por el Frente Amplio, y es un compañero del Frente Amplio, y en consecuencia esta intendencia es una intendencia Frente Amplista. Eso no quiere decir que no haya críticas a su funcionamiento, y de hecho en la departamental hay actores y sectores, incluso la mesa política, que ha sido crítica con la gestión de Lima, y lo que se trata es de procesar esas diferencias en ámbitos de diálogo, de intercambio, intentando ajustar los términos.
O sea, hay una mediación de alguna manera...
Pero no de Montevideo, no, justamente lo que...
Entre ellos.
Claro, pero queremos evitar que Montevideo juegue como mediador, ¿no? Porque hay realidades locales que hay que contemplar, y nos parece que es justo y es bueno que se dialogue en el ámbito departamental. Desde luego estamos a las órdenes, nos preocupa la situación como nos preocupó siempre. No es una situación nueva. Yo quiero recordar que en el periodo para las elecciones de 2011... y bien, si de 2011, en Paysandú tuvimos algunos problemas internos fuertes que creo yo que fueron causal de que no pudiéramos renovar el gobierno de Paysandú en aquel momento, habiendo tenido una intendencia excepcional como la de Nino Pintos, que yo creo que había sido un salto cualitativo enorme en lo que había sido la administración histórica del departamento de Paysandú, y sin embargo nuestros propios conflictos internos yo creo que nos llevaron a la derrota. Entonces, a ver, poner un poquito la barra en remojo, ¿no?
Sí, venía escuchando, nos decía a Eduardo Botinelli con la encuesta de Factum. El índice Factum de imagen obtiene apenas 8 puntos en 100. La percepción, en este caso estamos hablando de percepción, que tiene la opinión pública, de acuerdo a la encuesta, de acuerdo a 1.004 casos, 8 de cada 100, 9 de cada 10 personas considera que la seguridad pública está mal o muy mal. Y hay una mirada retrospectiva hace 15 años que llega al 72%. Y en el futuro cambia este índice del 8 que es hoy, y dentro de 3 años se habla de un índice que puede llegar a los 35 puntos, el medio y el óptimo y el bueno es 50, pero hay una mejoría en los próximos 3 años. El tema seguridad, ¿cómo se analiza en las reuniones del Frente Amplio y en las discusiones internas que se generan?
El tema de seguridad es un tema absolutamente central. Central en la discusión política y central en la vida de las personas. El marco de seguridad es el marco para la realización de los derechos fundamentales. O sea, si no hay seguridad individual, si no hay seguridad en mi integridad física, en la posibilidad de desplazarme, qué sé yo, no hay posibilidad de realización.
Usted que es abogado conoce...
No, y además de derechos humanos, ¿no? O sea, sí, por eso es que el enfoque de seguridad tiene que ser un enfoque de... insisto, de contexto para la realización de los derechos. El tema de la convivencia y la seguridad es el marco general para el desarrollo de los derechos, que de eso se trata en definitiva la política, de lograr el máximo desarrollo de los derechos fundamentales,
Si lo hubieran preguntado a usted en esta encuesta, hace 15 años estábamos mejor, ahora estamos mal, vamos a estar mejor,
pero el mismo Botinelli decía hace unos minutos en estos micrófonos que, claro, para atrás... uno deja cosas, tiene percepciones mucho más idílicas de cómo era.
Se queda con lo bueno y se olvida de lo malo.
Por supuesto, pero es que si no, no podríamos vivir, ¿no?
Claro.
Hay un precioso verso de Ladia Blázquez que canta Susana Rinaldi como nadie, ya con más de 80 años. Dice: quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Precioso verso de Ladia Blázquez. No todo tiempo pasado fue mejor, de ninguna manera. Mire, en el año 93-94, el otro día repasaba un diario donde el ex presidente Julio María Sanguinetti, que no era presidente en ese momento, decía: no se aguanta más el tema de la seguridad pública, no resiste más. Lo decía Sanguinetti respecto al gobierno de Luis Alberto Lacalle. El tema seguridad es un tema fundamental en la vida de cada uno de nosotros y en consecuencia es de la mayor sensibilidad. ¿Estamos con un problema de seguridad? Sí, estamos con un problema de seguridad. Objetivamente, más allá de la percepción, que la percepción está muy alimentada, ¿no? Con un Canal 4 que hace informativo de 25 minutos, donde pasa desde una rapiña hasta un choque de ómnibus, la generación de la sensación, y esto es el sensacionalismo, sobre la violencia en la sociedad, es un problema. Yo iba al fútbol con mi viejo cuando era niño, y nos sentábamos al lado, yo soy hincha de Liverpool, digo, pero se sentaban al lado los hinchas de Nacional y de Peñarol sin ningún problema y gritaban los goles y no pasaba nada. Alguna piñata había en la otra. Hoy eso es impensable, hay pulmones, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con la gestión de Bonomi? No, eso tiene que ver con un proceso de violencia en la sociedad que además ha naturalizado los procesos de violencia. Y que además tenemos problemas serios de segregación socioterritorial y de no compartir códigos éticos o códigos de conducción en la sociedad comunes. Eso es un hecho. ¿Tenemos problemas de seguridad? Sí, tenemos problemas de seguridad. Tenemos problemas de rapiña, tenemos problemas de hurto, tenemos problemas de homicidios, notoriamente. El tema es cómo se combate eso. No alcanza con enunciarlo y decir: ¡ay, qué horrible! Y renunciar a Bonomi como si fuera la solución mágica de los temas de seguridad. Ataquemos los temas de seguridad. Y en ataquemos los temas de seguridad... también hay que ser responsable. Hay que ser responsable en cómo se comunica, pero también hay que ser responsables en cómo se proponen las soluciones. Uno de los problemas, no el único, uno de los problemas que tenemos en materia de seguridad y de comisión de delitos tiene que ver con el sistema penitenciario, con el sistema de privación de libertad. Si yo no tengo un sistema de privación de libertad que es útil, apto, para reeducar todo lo que sea posible. Si yo lo que hago es encerrar gente por un buen tiempo, sacarla de circulación por un buen tiempo, que además siempre sale, ¿no? Porque gracias a Dios, contra lo que dicen otros políticos en este país no hay cadena perpetua, a nadie se le condena de por vida por un acto, ¿no? O por una sucesión de actos.
Pero se necesitan recursos
la gente sabe.
Para el sistema carcelario.
Exacto, bueno, ¿no? A eso voy. Por eso digo que hay que ser responsables. Si en el sistema de privación de libertad tenemos problemas de formación, entre otras cosas es porque no hay suficientes recursos destinados. Entonces, ¿estamos dispuestos como población, como colectivo, de que parte de lo que la riqueza que todos los uruguayos producimos se destine a la rehabilitación? Porque a veces la actitud que tenemos es estos pichis lo que es enciérrenlos y que se pudran en la cárcel. Pero la mala noticia, para los que piensan así, es que salen. Sí, y sí. Cuando salen, si no hay ninguna oportunidad, y durante todo ese proceso no tuvo ninguna posibilidad de formación o de hasta de afecto, difícilmente tenga otra alternativa que volver a eso. Por eso tenemos los niveles de reincidencia que tenemos. Ahora, ¿estamos dispuestos a que en el presupuesto nacional resignemos parte del tender al 6% de la educación para destinar a los sistemas de privación de libertad y de reeducación y de reinserción social? ¿Políticas de egreso? O sea, sincerémonos también en eso. No hay soluciones mágicas, ¿eh?
Y en la interna Frente Amplista, en un programa de gobierno del Frente Amplio en el futuro, ¿esa pregunta tiene su respuesta?
Está en proceso de discusión. Yo creo que vamos a seguir reafirmando la necesidad, primero, de un derecho penal mínimo. Segundo, de un derecho penal, de sanción penal, que reinserte, que hagan los máximos esfuerzos para reinsertar a las personas en el entramado social general. Vamos a seguir bregando por eso. Los equilibrios presupuestales son siempre un desafío. La política y la política económica exige justamente una adecuada distribución de los recursos, que siempre son necesariamente finitos. Entonces, si yo quiero más para mi gremio, para mi sector, tengo que saber que eso incide en el paquete general, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos las prioridades? ¿Dónde ponemos los ejes? ¿Cómo distribuimos lo más justamente la riqueza? Yo creo que en materia de salud, por ejemplo, hay que seguir invirtiendo, sin dudas. Yo creo que seguridad, salud, educación son los tres grandes frentes de preocupación de la vida cotidiana, ¿no?
Educación hay un diagnóstico con un cierto nivel de aprobación, por lo menos de los partidos de la oposición y algunos sectores del Frente Amplio, que fue el libro abierto de EDU21, con propuestas de lo que puede llegar a ser cambios en la educación o mejoras en la educación.
Está bien, eso es un grupo...
Ahí se llegó a un cierto acuerdo. En los temas de seguridad no da la sensación.
Pero EDU21 es un proceso valioso, sin duda, de la sociedad. Es una organización privada que analiza la situación y hace propuestas. Está muy bien. Ahora, la solución es política, no se hace ni de la ONG, ¿no? Tomo con mucho interés, me parece muy valioso que se hagan reflexiones, estudios, aportes. Ahora, los programas políticos los hacen los partidos políticos, gobiernan los partidos políticos, salvo que se proponga otra forma de gobernar. Yo, por ahora, en esta democracia, que la defiendo a muerte, que creo que es absolutamente valiosa y hay que cuidarla,
Claro, pero son técnicos que trabajan o que han trabajado en partidos políticos y que de alguna manera hacen su aporte.
Yo no lo desmerezco. Lo que digo es que si eso no se traduce en acción política y en programas políticos, son aportes valiosos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo no quiero desmerecer. Soy amigo de muchas de las personas que allí participan, tengo un vínculo estrecho. Hay de todo ahí adentro, y yo tengo, pero incluso soy amigo de no frente amplistas que están ahí adentro. Muy amigo, de muchos años. Con Pablo da Silveira nos conocemos desde que tenemos 14, 15 años. Toda la vida. Y yo creo que son aportes valiosos, pero lo que digo es, la política, se hace en estas democracias a través de los partidos políticos. Entonces, los aportes de sociedad civil son muy bienvenidos, pero se tienen que traducir en programas políticos, y con lo cual hay que persuadir políticamente y generar los espacios políticos para hacerlo. Pero bueno, en materia de educación yo creo que tenemos mucho para avanzar. Yo creo que hay grandes dificultades, porque hay grandes desacuerdos en la sociedad. Hay grandes desacuerdos en la sociedad sobre los mecanismos de la educación. Y hay muchos actores que no logran converger en un programa común. Le doy un ejemplo. Lástima que no esté Botinelli, pero lo podemos llamar para que entre de vuelta y conversar. En Uruguay tenemos un gran acuerdo en materia electoral. La ley electoral es del año 27 y del 25. Tiene casi 100 años. Y no la tocamos mucho, la tocamos muy poquito. ¿Por qué? Porque es parte de un gran acuerdo político. ¿Sí? Bueno, en materia de educación yo creo que es básico llegar a esos niveles de acuerdo, si no va a ser muy difícil transformar. Ahora necesita disposición a esos acuerdos. Y también requiere inversiones sustanciales. Por ejemplo, que nuestros docentes se formen a nivel universitario. Y no porque la formación del Instituto de Formación Actual sea mala, que yo creo que es buena, y creo que es muy buena, pero evidentemente aquel que imparte clases, que investiga, que hace extensión, debería tener una formación universitaria. Hemos propuesto una ley de creación de la Universidad de la Educación, y sin embargo la oposición no vota. El Partido Nacional acaba de decir que de ninguna manera, ya no es un problema de si cogobierno o no cogobierno la Universidad de la Educación, es de ninguna manera le llevamos a la Universidad de la Educación, pero eso es condenar a la universidad a la formación docente a nivel no universitario, que yo insisto, creo que es buena, pero y bueno, ¿cómo destrancamos eso? Entonces, enunciar que la educación está mal, bueno, pero ¿y usted qué hace para ayudar? Yo creo que uno de los factores fundamentales es la formación de nuestros docentes. Y para eso necesitamos realmente una Universidad de la Educación. Y para eso necesitamos que todos los actores políticos acuerdan. ¿Quieren discutir sobre cogobierno? Discutamos. Yo soy hincha de los cogobiernos. Creo que la Universidad de la República da un ejemplo de lo que es un buen proceso de cogobierno. Ahora, discutámoslo, pero no me condenen la Universidad de la Educación sin más ni más, y luego me peguen porque la educación no funciona por esto o por lo otro.
Candidaturas. La dejé para el final. Bueno. Candidaturas. ¿Cómo ha visto el ida y vuelta de Astori con Mujica de ayer?
Mal. No. Mire, yo no quiero ser atrevido, ¿no? Astori y Mujica son dos personalidades formidables en la trayectoria política de este país. Son dos grandes líderes políticos de una cultura política, de una inteligencia política, una relevancia política que ya me gustaría. Ahora, creo que no es buena cosa estar debatiendo a través de los medios. Yo hablo en una radio y el otro me contesta en el Parlamento. Creo que le hace mal al Uruguay. Yo no me voy a pelear ni con Danilo ni con Pepe, con quienes se puede imaginar que hablo seguido, que tengo buena relación, que nos saludamos afectuosamente, que nos reconocemos, que me botijean cuando me tienen que botijear. Pero digo, no creo que sea buena cosa exacerbar la discusión a través de los medios. Creo que no es una buena cosa. Distinta es la situación en cuanto a las discusiones públicas en las candidaturas y esto que está planteado de la danza de nombres. Lo de danza de nombres es una profecía autocumplida, ¿no? Si yo digo que hay danza de nombres y tiro nombres, provoco la danza de nombres. O sea, eso es lo el Observador, El País, los medios en general se dedican a hacer eso. Entonces, hablan de danza de nombres, pero generan la propia danza de nombres. Yo creo que la danza no es buena. Ahora, que se discuta públicamente cuáles son las candidaturas, me parece que es bueno. Y no que sean resoluciones de cúpula, o que sean resoluciones por inercia. El Partido Nacional tiene los mismos dos candidatos que tenía hace 5 años. ¿Dónde está el cambio? Bueno, la rañada y la calle Pou.
Hay candidatos nuevos.
Está bien, pero mire hoy los propios diarios analizando y dicen, a ver, la confronta Botinelli padre, bueno, lo decía Pou, claramente se va a polarizar, ¿no? Es la calle Pou, la rañada, la discusión, y está bien. Ahora, es exactamente lo mismo que hace 5 años, no hay ningún cambio, es el conservadurismo total, es la misma inercia de siempre.
Bueno, ¿y cómo sale el Frente
Amplio? No está claro en el Frente.
¿Cómo sale el Frente Amplio? De una discusión mediática, no cara a cara, pero fue mediática, entre Mujica y Astori. ¿Cómo se procesa? ¿Cuál es el mecanismo que tiene que hacer el Frente Amplio?
Debería estar conversando entre los sectores, las distintas posibilidades de candidato.
Y como presidente del Frente Amplio, ¿qué propone? ¿Cómo va a actuar?
Lo que hago es conversar con todos los sectores, alentar a, muchachos, discutamos todos los nombres que quieran, me parece bien, es más, incentivo el que haya discusión en nombre. Obviamente el presidente del Frente Amplio no propone ningún candidato, ni tiene ningún candidato. ¿Sí?
¿En la cena se habló de eso?
En la cena, no, porque la cena no era para discutir candidaturas, esa es la creación.
Pero se puede hablar.
Pero por supuesto.
No, de este tema no hablamos.
Pero ¿cómo no se va a hablar? Pero por supuesto, pero la cena no era para hablar de candidatura, que esa es la diferencia. Uno dice, cumbre, como título búsqueda, ¿no? Cumbre, para discutir el tema candidatura. Bueno, eso no es cierto. Y yo no digo que Busque haya mentido intencionalmente. Lo que digo que Busque publica una información que no es cierta. Objetivamente no era cierta.
Pero alguien le comentó a Búsqueda hasta el menú.
Por supuesto que alguien se
de
lo comentó.
De los que estaban allí, obviamente.
De los que estaban allí o de los 10 o 12 que conocían que nos íbamos a reunir.
Hasta el lugar.
Exacto. Y esas son las malas cosas que suceden, y eso es una mala cosa.
Sí, al ministro Astori no le gustó, ¿no? Dijo,
y no, y el ministro Astori no fue a la
reunión. No fui porque se hizo público hasta el menú, esas cosas no me gustan, yo no hago política así. Por eso no fui.
La opinión del ministro yo la respeto, yo hablé con Danilo y me comunicó eso, lo entendí perfectamente. Pero quiero volver a las conversaciones allí. A ver, en esa... Primero, la idea de esa reunión era una reunión de el mensaje de unidad. Los líderes del Frente Amplista se reúnen, o algunos líderes, no son todos, algunos líderes del Frente Amplio, que elige el presidente de la República, que designa, que invita el presidente del Frente Amplio en una casa privada, además, ¿no? Está pensado en qué términos se puede hacer, e invita al presidente de la República, no como presidente de la República, ¿no? Porque obviamente no correspondería. Y la idea era la imagen de unidad y la transmisión de unidad, que yo creo que es absolutamente necesaria para los Frente Amplistas, para el Frente Amplio, para los Frente Amplistas y para la población en general. Uno de los problemas que creo que tiene el Frente Amplio es cómo construye la imagen de unidad. ¿Por qué? Porque permanentemente se está destacando las diferencias entre los distintos actores del Frente Amplio. Entonces creo que lo que hay que hacer es trabajar para revertir ese estado de opinión que se intenta generar de un Frente Amplio dividido, un Frente Amplio que se pelea, y que creo que estas cosas no contribuyen. Entonces, generar los gestos para revertir esa situación. Ese es el objeto de la cena. Ahí se habló de candidatura. Se iba a hablar de candidatura. Es imposible no hablar. Pero también se habló del Mundial. Era imposible no hablar del Mundial. Claro. ¿Sí? Se habló de la vivienda. Se habló de Carrico está lo poroto. A ver, es una conversación
pero no general. Se definió nada.
Pero es que no tenía ningún sentido que se definiera. Uh-huh. Yo creo que lo decía ayer en una entrevista. ¿A quién se le ocurre que vamos a definir candidaturas en ese momento entre 4 o 5? No, así no se hace. Así
uh-huh.
no se hace.
Bueno, Mujica se reunió con Astori y de alguna manera él le tiró un candidato
pero
a ver
está
qué
bien,
opinaba.
Pero que Mujica se reúna con Astori está perfecto. Pero me parece que es de cajón que se tenga que reunir. Representan a dos enormes sectores del Frente Amplio, no los únicos dos, pero dos grandes sectores del Frente Amplio. Es lógico que se reúnen a conversar cuál sería la mejor opción de candidaturas. Y con las legítimas aspiraciones que puede tener uno u otro. Uh-huh. Está bien.
¿Y cómo se resuelve este tema? ¿En el plenario de diciembre? ¿En un plenario el año que viene?
No.
¿Cuándo se define?
A ver, el Frente Amplio tiene en congreso programático el primero, 1 y 2 de diciembre. Ese congreso aprueba el programa, y quiero hablar un segundo del programa después, y aprueba las candidaturas que van a competir en junio del año que viene, en las internas de junio del año que viene. Es fundamental la construcción programática, ¿no? A diferencia de algunos otros actores políticos que hacen una suerte de casting programático y ahora van a salir a escuchar a la gente para que la gente le construya programa, el Frente Amplio viene trabajando su programa desde diciembre del año pasado, 32 unidades temáticas, más de 1.000 personas conversando, discutiendo, intercambiando para generar la propuesta de programa. Cierra ese proceso de las unidades temáticas el 30 de mayo, cerró el 30 de mayo y está en proceso de síntesis para devolver la discusión. Así se construyen los programas. Porque los partidos, desde luego que deben escuchar a la gente, desde luego que deben escuchar a la sociedad y las necesidades que tiene, pero tienen el deber de conducir a la sociedad, de proponerle a la sociedad cuál es el proyecto de país que quieren. Lo otro es populismo. Si yo le voy a decir a la gente lo que la gente quiere oír, en realidad no estoy asumiendo la conducción de la sociedad. Estoy siendo complaciente cuando después no voy a poder cumplir en el programa de gobierno. Entonces, seamos serios con la construcción de los programas. El Frente Amplio viene construyendo su programa desde hace meses ya, no lo hace en una versión electoralista, sino realmente de construcción de una propuesta programática, y lo lleva a un congreso para proponérselo a la sociedad.
O sea, en el congreso va a haber programa y candidaturas.
Programa y candidaturas.
Seguro que sí.
1 y 2 de diciembre.
No hay cuarto intermedio para el año 2019, así se vota y así
está previsto que sea 1 y 2 de diciembre el Congreso, que resuelve programa y habilita las candidaturas para entonces.
Miranda, como presidente, no puede dar nombres de precandidatos o no se puede expresar sobre el tema. Lo sacamos del título presidente del Frente Amplio. Como Frente Amplista, ¿qué debe tener hoy un candidato?
Lo que pasa es que Miranda, como presidente del Frente Amplio, no puede dejar de ser presidente del Frente Amplio. Ese es el tema que tengo. ¿Qué características debe tener? A ver, si yo creo interpretar su pregunta, apunta al tema de la renovación, probablemente. Yo creo que la renovación es un tema fundamental en todos los partidos. Justamente mi crítica Mi crítica, no al Partido Nacional, sino al posicionamiento este, de decir renovación, renovación, cuando los dos candidatos con posibilidades de competencia son los mismos que están planteados hace años, no me hablan de renovación, ahí no hay renovación. Yo creo que el Frente tiene el desafío de la renovación, y más después de cumplir 13 años de gobierno en este momento y 15 cuando llegue la elección nacional. Es fundamental. Hay que realmente renovar, hay que abrir los espacios y los cuadros. Uno de los desafíos del presidente del Frente Amplio, y yo esto lo identifico con la metáfora del arador, no encontré otra expresión, otra metáfora más adecuada, que es el abrir surcos, ¿no? El abrir espacios. Yo creo que una de las funciones centrales de mía como presidente del Frente Amplio es abrir los espacios justamente para el ingreso que permita la emergencia de nuevos cuadros de conducción política en la izquierda, que son absolutamente necesarios. No porque los viejos líderes no sean líderes ya, que lo siguen siendo y lo demuestran, no porque no sean valiosos, que son absolutamente valiosos, pero porque es necesario, sin duda, abrir los espacios a nuevas ideas, a nuevos impulsos, a nueva sangre, a nueva fuerza, ¿no?
¿Y cómo se define la situación del ministro de Trabajo?
Lo define la Corte Electoral. El único tribunal electoral en este país es la Corte Electoral, de acuerdo.
Hay que preguntarle a la Corte.
Sí, pero la Corte no evacúa opiniones consultivas.
Hay que definirlo cuando se presentan las listas.
Con la hoja de votación. Ahí rige el artículo 201 de la Constitución.
Pero ahí faltan 2 meses para las elecciones.
Claro, ese es el problema. Pero le cuento el mecanismo. Me parece interesante la pregunta, uh-huh. Man, porque yo creo que sí debería. No está previsto. A ver, los órganos públicos, las instituciones públicas, no pueden hacer más que lo que la ley le dice que pueden hacer. ¿Tá? Entonces es el principio, no me sale ahora, el principio de legalidad de la función pública, no es exactamente, de especialidad de la función pública. Solo puedo hacer lo que la ley me dice que tengo que hacer, ¿sí? En los organismos públicos. No está previsto que la Corte Electoral pueda emitir opiniones vinculantes. Por ejemplo, la DGI sí lo puede hacer. Yo le puedo hacer una consulta a la DGI sobre cómo se liquida un impuesto, lo que sea, y esa consulta es una consulta vinculante, ¿no? La DGI me contesta y además eso vincula a la propia DGI, luego la DGI mantiene ese dictamen, ¿no? Eso no sucede en el caso de la Corte Electoral. Entonces, probablemente si hoy el Frente Amplio le preguntara a la Corte Electoral si puedo o no ser candidato, la Corte me va a contestar, yo no me puedo pronunciar porque estaría prejuzgando, ¿sí? Y no tengo competencia para emitir opinión consultiva. ¿Sí? Entonces, solo puedo, de acuerdo al artículo 201 de la Constitución, en el momento de la presentación de la hoja de votación, valorar si el candidato está habilitado o inhabilitado y, en consecuencia, inscribir o no inscribir la hoja de votación. Ese es el
mecanismo, pero desde el punto de vista político.
Ah, bueno, eso es otra discusión.
¿Se puede ir con un candidato que 2 meses antes no se sabe
si... No, por eso, esa es parte de la discusión política que hay que procesar. Yo creo que esa parte de la discusión política hay que procesar, porque efectivamente el inciso segundo del artículo 195, que es el que establece la inhabilitación de los miembros del directorio del Banco de Previsión Social, solo del Banco de Previsión Social, por un periodo de gobierno, es una norma de interpretación variada. Acá hay distintas opiniones sobre cuál es la interpretación. Ahora, el problema es que todos estos conflictos de interpretación constitucional tiene que haber un tercero imparcial que los resuelva. El problema es que el mecanismo de resolución que tenemos es un mecanismo que es tardío, claro.
Uh-huh. Doctor Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, muchas gracias
por haber venido
aquí a Universal, por esta entrevista para Fuentes Confiables, y el año que viene.
Espero venir antes, pido disculpas, no me he dado cuenta que había pasado tanto tiempo, no, pero desde luego a las órdenes me siento muy...
O si no, después del programa, después de la votación del programa y los candidatos.
Bueno, vamos a hablar del tema. Mucho gusto, seguiremos conversando, con mucho gusto.
Gracias.
Hasta pronto.